Hola, mucho gusto. Es un gusto y un honor para mí comunicarme con ustedes y agradecidos que nos permitan difundir en este Día Internacional de Diabetes todos estos conceptos que esperamos que sea de importancia para la audiencia.
Claro que sí, la Radio Nacional es servicio también, por lo cual en este Día Mundial de la Diabetes, dos aspectos fundamentales a tener en cuenta, doctor, la prevención y concientizarnos acerca de esta patología. ¿Es así? ¿Cómo han llevado adelante este día, doctor?
Bueno, para empezar, sí sabemos que la diabetes tipo 2, que está en el 90% de la población, se puede prevenir en un 60% haciendo un plan alimentario adecuado y actividad física en forma regular. Entonces sabemos que podemos disminuir la incidencia de diabetes con esta práctica y aún teniendo la genética de diabetes. Las personas que tienen el papá o la mamá con diabetes tienen una genética de un 25% de chance de tener diabetes y si tiene el papá y la mamá de un 70 a un 80%, pero aún así pueden disminuir en un 60% la aparición de diabetes haciendo un estilo de vida saludable, actividad física, mantener el peso. Es decir, que estas son las prácticas preventivas que tenemos nosotros y justamente la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo ha arrojado que un 12,7% de la población mayor de 18 años en Argentina tiene diabetes. De ellos, la mitad no lo sabe. Es decir, que estamos hablando de casi 2,5 millones de personas que tienen diabetes en Argentina y no lo saben. Por eso, muy agradecido con ustedes y contarles cómo la gente se puede orientar. Para orientarse están lo que se llaman síntomas cardinales de la diabetes, es decir, lo que nos orienta, igual que los signos cardinales que conocemos. Estos síntomas cardinales nos orientan que puede haber un problema en el metabolismo de la glucosa. Cuando una persona orina mucho, mucha sed, mucho apetito y pese a ello baja de peso, es una situación que debe llevar a que se haga la consulta con el médico, porque el diagnóstico de la diabetes es bioquímico. Así que independientemente de los síntomas, con un sencillo y muy económico análisis de sangre, la persona puede saber si tiene diabetes, si no tiene diabetes o si tiene alguna situación intermedia que ahora se ha dado en llamar prediabetes.
No obstante estas cifras que usted nos da, doctor, no obstante ello, como madre incluso advierto que también hay conciencia de llevar una vida sana, ¿no? Actualmente está más generalizado, hay mucha invitación a actividad física, también a mejorar la calidad de vida. ¿Ustedes también visualizan eso?
Aspiramos a eso. La realidad es que en la última encuesta nacional de factores de riesgo ha arrojado que casi un 62% de la población en Argentina mayor de 18 años tiene obesidad o sobrepeso. Y eso ha ido de la mano de la disminución de actividad física y ha ido de la mano del aumento de la diabetes tipo 2. Por eso, la idea es siempre trabajar y trabajar esencialmente sobre la infancia. ¿Por qué sobre la infancia? Porque sabemos que en las personas adultas es muy difícil cambiar los hábitos y en los niños el cambiar el tener una. Así como nos enseñan tantas cosas los chicos a cuidar el planeta y tantas cosas que los chicos nos enseñan, también cuando se genera ese hábito saludable queda para toda la vida y pueden evitar en un 60% la aparición de diabetes, aún teniendo la genética para tener diabetes tipo 2. Esto es para la diabetes tipo 2, que es el 90% de la diabetes. El 10% restante, que es la diabetes tipo 1, que antes se le llamaba diabetes insulinodependiente, son personas que necesitan aplicarse insulina para vivir. Tenemos esta posibilidad hace apenas un siglo. por más que la diabetes ha sido descrita en los papiros de Ebers hace casi 3.500 años, ¿sí? Es decir, 1.500 años del nacimiento de Cristo ya se había descrito los síntomas de la diabetes, y tenemos la fortuna, y por eso festejamos el Día de la Diabetes, tenemos la fortuna que la presencia de la insulina, descubierta por los doctores Banting y Best, ha permitido la sobrevida de las personas con diabetes tipo 1. Ahora es tan común hablar de la diabetes y de la insulina, y hasta hace poco más de 100 años, primero que no existían los diabetólogos, porque no existía cura para la diabetes. El promedio de vida de alguien con diabetes tipo 1 no sobrepasaba o rondaba los 6 meses de vida. Y ahora que se incumplieron los 100 años de insulina, hicimos un evento con pacientes que tenían diabetes de la infancia y ahora eran octogenarios, y sin ninguna complicación, y eso que tuvieron que usar insulinas con jeringas de vidrio, con agujas que había que afilar, con insulina de origen bovino o porcino. Es decir, que ahora tenemos un arsenal terapéutico enorme. Tenemos una legislación argentina que es referente a nivel internacional, y bueno, y nos ocupamos siempre de que esta ley siempre se cumpla, por supuesto, desde la Federación Argentina de Diabetes.
Lu, ¿estás, Lu?
Sí, disculpe, ¿hola? ¿Cómo le va, doctor? Yo quería consultar respecto de la alimentación y los riesgos, en realidad, ¿cuáles son los alimentos de riesgo para los niños, ¿no? Sobre todo aquellos, por ejemplo, en mi caso, mi bebé es lactante y recién está comenzando a probar los sólidos. ¿Cuáles son los alimentos prohibidos o con los que hay que tener cuidado?
Bueno, para empezar, no, en diabetes no hay alimentos prohibidos. Lo importante es cuánto de cada cosa, cómo combinar y en qué momento. De manera tal que obviamente lo que uno en los niños, que uno empieza a formar el paladar, es decir, me refiero al sabor, no al paladar anatómicamente hablando, el sabor, es importante que puedan sentir el placer por la dulzura de la fruta. Los alimentos naturales, tratar de evitar los procesados, los alimentos ricos en grasa. Entonces es importante que a veces la publicidad nos dice que tal o cual alimento nos llena de energía, lo que no nos dice que si esa energía no la gastamos, se convierte en energía de reserva, que es la grasa. Entonces, el consejo para los chicos es decir, que aprendan a hacerse el paladar, el sabor de los alimentos naturales, evitar estos procesados, enseñar que tratar de que puedan distinguir que comer no es divertido. Es decir, que hay por ahí cadenas que tratan de asociar la comida a la diversión. Entonces estamos en merced de la publicidad, que si uno no toma cerveza, quiere decir que no tiene amigos, o que si uno no va a una de estas empresas, que ustedes saben que las empresas de hamburguesas, especialmente la más conocida de todas, que tiene la cajita feliz, no tiene etiquetado, ¿sí? Ese tipo de cajas no tiene etiquetado frontal. Tienen casi 2.000 calorías, que es la cantidad que un niño necesitaría para todo un día, y se lo dan en un solo alimento, pero nosotros, que de chicos siempre nos ha gustado coleccionar cosas, los chicos saben que si no van 7 veces en ese mes, que van a perder para siempre la colección de juguetes que ofrecen ese mes, porque al mes que viene ya hay otra colección de juguetes. Entonces el tema es tener un diálogo con los chicos, explicarles que no hay nada prohibido, lo importante es en su justa medida.
Aldana, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Aldana Lucero desde Malargüe está por ahí.
Sí, muy buenas tardes, Aldana Lucero de LB19 Radio Nacional en Malargüe. Quería consultarle, ¿cada cuánto es el oportuno, digo, para medirse el azúcar? Para aquellas personas que ya son diabéticas, ¿qué es lo más recomendado? Porque se suele observar, ¿no?, que la gente es como que se pincha de más.
Bueno, el tema es saber que hay que ver qué es, cuándo es útil y cuándo no es útil controlarse la glucemia. Es decir, que no hay, en una persona que tiene diabetes tipo 2, que toma pastillas y que tiene un buen control metabólico, no hay ningún estudio que respalde hacer un control por semana, un control cada 10 días si está metabólicamente bien. Las mujeres embarazadas a veces con diabetes gestacional necesitamos a veces 6 controles. En otras personas que tienen diabetes tipo 1, depende cómo está su estado metabólico, 2, 3 o más controles. Es decir, que eso es muy personal y depende de las necesidades del momento de cada persona con diabetes. Pero esencialmente, las personas que toman pastillas, para ser claro con la población, y tienen un buen control metabólico, no tienen ningún sentido que se controle la glucosa todos los días, porque el hecho de controlarse la glucosa tiene que ver, para en base a ese nivel de glucosa, tomar alguna conducta terapéutica. Eso sí nos sirve en las personas que tienen diabetes tratado con insulina, porque a partir de los niveles de glucosa pueden corregir con insulinas que se usan para corregir, que tienen acción rápida, ultra rápida, pero no tiene ningún sentido una persona que está tomando comprimidos y está con un buen control metabólico.
Doctor, perdón, no sé quién quería preguntar.
Quería hacer otra consulta,
sí,
pero no sé, Ale.
Sí, dale, adelante.
Usted disponga. Doctor, y con respecto a las personas que sufren hipoglucemia, dicen que tarde o temprano terminan siendo diabéticas. ¿Es una falacia? ¿Es real eso? Según la evidencia, ¿no?, que hay científica y médica.
¿Se refiere a hipoglucemias en personas que no tienen diabetes o hipoglucemias en personas que sí tienen diabetes?
Que no tienen diabetes.
Bueno, las personas que no tienen diabetes, pero están comenzando a tener diabetes, que nosotros hacemos con un estudio que se llama prueba de tolerancia a la glucosa, muchas veces después de comer, sí, entre las 3 y 4 horas después de la ingesta, les puede bajar la glucosa. ¿Por qué pasa esto? Normalmente en las células del páncreas, que se llaman células beta, hay vesículas como reservorios de insulina, y cuando la persona come, ese reservorio de insulina se liberan rápidamente y evitan que en una persona sin diabetes la glucosa suba de más. En las personas que están empezando inicialmente a tener diabetes, estas células no tienen estas reservorios, estas vesículas de insulina, y entonces ante el estímulo de la glucosa empieza recién las celulitas a formar insulina y se liberan tarde. Es decir, ahí esa insulina liberada en un momento inadecuado hace que baje la glucosa. Yo, que soy mendocino, podría decir que si se enciende una casa en Capital y llamamos a los bomberos de Luján, van a tirar agua cuando ya no hace falta que se tire el agua. Entonces, esta sería la analogía que hacemos. Entonces, sí, puede haber hipoglucemias en unas personas que tengan esta situación, pero también hay hipoglucemias en muchas circunstancias. En el alcoholismo puede haber hipoglucemia, en la desnutrición puede haber hipoglucemia. Es decir, que hay hipoglucemias que son por muchísimas causas, no necesariamente tiene que ser por una diabetes incipiente o reciente comienzo. Hay muchas causas que se deben investigar.
Doctor, por mi parte la última, agradeciéndole desde ya su deferencia. Un paciente con diagnosticado con diabetes tipo 2, una vez que se medica, que logra controlar la diabetes, la controla, pero la diabetes no desaparece, o sea, la enfermedad lo va a acompañar toda la vida. Y la segunda, ¿un paciente con diabetes tipo 2 puede desembocar en un paciente con diabetes tipo 1?
Bueno, voy a empezar por la última, que Hay personas con diabetes tipo 2 que con el tiempo van desapareciendo las celulitas del páncreas, que se llaman células beta, y con el tiempo entonces las pastillas, al no haber más celulitas, no tienen dónde actuar. Esas personas van a tener diabetes tipo 2 insulino requirientes, pero no es que se pasa de diabetes tipo 2 a tipo 1. Que una persona necesite insulina no quiere decir que pasa de tener diabetes tipo 2 a tipo 1. Las pacientes con diabetes tipo 1 son personas que desde el inicio necesitan insulina y obviamente no es que tengan diabetes tipo 1, sino que tienen diabetes tipo 2 insulino requiriente. Y la pregunta, la primera pregunta, si la diabetes se cura, es una pregunta que para nosotros es clave. La diabetes se puede mantener a raya con la medicación, con el estilo de vida, el plan alimentario, actividad física, con la educación diabetológica, pero no se cura. Si alguien le dice a una persona que le va a curar la diabetes, que lo consiga de compañero de un campeonato de truco, porque es un gran mentiroso.
Bien, doctor, desde ya muy agradecidos, perdón las disculpas del caso por haberlo atosigado a preguntas, pero es un tema que realmente interesa muchísimo.
Yo, el agradecido soy yo, porque en cada entrevista radial, en cada persona que está escuchando, es como sembramos una semilla. Si esto ha servido para que una persona tome conciencia que tiene que cuidarse, toma conciencia que no hay diabetes nerviosa ni poquita diabetes, sino que hay que tratarse, y que hay que tratarse en forma integral. Ni sirve tomar pastillas solas, ni sirve hacer actividad física y plan alimentario solo. Hemos podido evitar, desde, digamos, hace 30 años a la fecha, hemos podido evitar las complicaciones serias de la diabetes con la educación diabetológica, con que la gente sepa cuáles son sus derechos en cuanto a recibir la medicación. Pero la idea que tenemos de Federación Argentina de Diabetes es que nuestra tarea es capacitar buenos pilotos. Es decir, si alguien tiene un Mercedes-Benz y no sabe manejar, a los 50 metros se choca. Entonces, lo importante es ser un buen piloto. Y un buen piloto va a poder manejar bien y va a poder llegar a destino. De la misma forma que una persona con diabetes puede llegar a la vejez sin ninguna complicación.
Gracias, doctor. Un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.